mañana. Radio Voz. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Mañana, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este café que preparamos para todos y todas, sobre todo para los que cumplen con las buenas prácticas. Lo decimos porque se va a poner en marcha definitivamente en agosto esa campaña sobre buenas prácticas turísticas en Santiago de Compostela concretamente. El concello todavía aprobó su licitación por 45 días y 98.000 euros, y simplemente para entender esa campaña solo hay que ver una fotografía. Y es gente sentada en la Plaza del Obradoiro, pues con todos los artilugios comestibles que uno se puede imaginar encima de la piedra y desplegados por buena parte de la plaza. Lógico, después de hacer tantos kilómetros entra el apetito, y es normal, pero ¿dónde está esa tradición clásica de respetar el entorno y de retirarse pues a un sitio donde se moleste menos a comer, sobre todo si tenemos al lado una papelera? Bueno, pues en el Obradoiro no han dejado de sorprender en los últimos, iba a decir meses, pero vamos a decir años, imágenes de picnics improvisados, actitudes que no se acabaron y que este fin de semana dejaban otra de esas instantáneas que motivaron la elaboración de este decálogo y que llevaron a anunciar reformas en las ordenanzas municipales. Pero no solo entrará hambre, entra también la alegría. Por eso grupos inmensos bajan cantando desde el Monte de Gozo. Y claro, esos cánticos, pues es un poco, para que me entiendan, como el altavoz con los villancicos de Navidad permanentemente ande ande. Bueno, pues efectivamente los grupos ruidosos vuelven a levantar ampollas entre los vecinos. A diario se comparten vídeos de grupos que llegan entre gritos, manifestaciones de júbilo, y claro, se acerca el apóstol, por lo tanto todavía esto engorda un poquito más, y es lo que nos espera para los próximos días. Bueno, pues ni el Obradoiro es un área de picnic ni de acampada. Los grupos tienen que cumplir normas hasta de circulación, tienen que respetar el descanso de la ciudad, y esto se va a recoger, como decíamos, en una guía de buenas prácticas. Así que anunciamos ya que hablaremos de este tema y que lo vamos a ver desde distintos puntos de vista, porque bueno, pues todo se puede conjugar y se puede convivir perfectamente. Hoy que sale, además, pues paramos por algunas circunstancias que tenemos en común, que es Venecia, pero eso lo vamos a comentar después, porque ahora con Sonia Rodríguez en la dirección técnica del programa, con Antía Díaz, que la acaban de escuchar en la redacción, y con todos ustedes nos vamos a conocer el pronóstico del buen tiempo.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Bueno, pues en esta segunda quincena de julio, los que están ahora mismo disfrutando de vacaciones estarán un poquito más contentos, pero también es verdad que va lenta la cosa. Hoy vamos a tener un día que nos va a resumir Ana Laje desde Meteo Galicia. Ana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A mí me dio la sensación de que el amanecer era precioso. Ahora, lo que pasó en el último tramo de la mañana ya no lo sé. ¿Cómo está ahora mismo Galicia?
Bueno, pues ahora mismo Galicia, pues depende en qué zona estemos exactamente. Así, por ejemplo, tenemos partes de la comunidad, la verdad es que no hay una tónica general en absoluto. Esto, por ejemplo, Ría de Arousa, bastante nubosidad, Tercio Norte en general bastante nubosidad, en el este de Galicia bastante nubosidad y el resto, todas esas otras zonas, los cielos presentan muy pocas nubes en general. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que progresivamente esas nubes nos vayan abandonando, vayan dejando la comunidad y cada vez queden los cielos más despejados. Y por la tarde hay entrada de nubes de tipo alto. No van a impedir el paso del sol, van a estar ahí matizando un poco la radiación solar. Y en cuanto a temperaturas, pues en el día de hoy un descenso de las mínimas más acusadas en el sureste de Galicia. Y en cuanto a las máximas que se registren hoy, pues estarán en ascenso. Y esta semana lo que tenemos es una semana en la que progresivamente iremos ganando influencia anticiclónica, tiempo seco y soleado en general y con temperaturas en ascenso.
Bueno, pues no está nada mal porque ya nos anunciaba Juan José ayer que poco a poco se va empezando a ver una mejoría en el tiempo. ¿El horizonte es así? ¿Se puede hoy pues garantizar un poquito más, Ana?
Sí, como acabo de comentar, esta semana va a ser caracterizada precisamente por eso, por cada vez iremos ganando más influencia anticiclónica. Aún ahora, los primeros días de la semana, estamos en una situación bastante indefinida, predominio de la influencia anticiclónica, ya empieza a haber, pero aún es una influencia anticiclónica débil, pero con el avance de la semana esa influencia anticiclónica se consolidará. Y el tiempo pues será seco, soleado en general, cada día lógicamente tendrá sus especificaciones, algún día habrá más nieblas, alguna bruma costera, ya lo iremos diciendo, y otros días estarán más despejados y las temperaturas en general van a ir ascendiendo.
Bueno, pues buen pronóstico desde luego. Ana, muchas gracias y que sea un día estupendo.
Muy bien, gracias y muy feliz día y feliz Día del Carmen.
Exactamente, a todas las que se llaman Carmen, que va dedicada también en nuestra parte de la agenda. Ana, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Blue Moon. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for.
Bueno, pues sí, con Blue Moon tenemos además un montón de versiones que vamos a refrescar un poquito para todos ustedes, porque hoy tenemos que hablar de un descubrimiento, bueno, de un descubrimiento, de unas imágenes que nos llevan directamente hasta la Luna. Efectivamente, es, bueno, pues una de las fechas claves cuando el hombre pone el pie y a partir de ahí con el Apolo, que siempre estamos dándole vueltas también a estas partes de nuestra historia, que salen con muchísima frecuencia todos los que se dedican pues a investigar un poco el firmamento, pues sale, como decíamos, en un montón de cuestiones. Era 1969 y se lleva a cabo el exitoso lanzamiento de la misión Apolo 11, la cual se convertiría en un hito trascendental al llevar a los seres humanos a pisar la superficie lunar por primera vez en la historia. Este logro sin precedentes marcó un avance significativo en la exploración espacial y dejó una huella imborrable en el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad.
Without love my own.
Sí, vamos a poner otra de las voces que también nos va a dar sabor al programa, como Avelino González, que tiene una preciosidad de espectáculo con mucho ritmo, pero ya les contaremos este tema. Ahora nos vamos, decíamos, con otro de los auténticos vozarrones de Sao Paulo en Brasil, porque nace Toquinho, de nombre real Antonio Pecci, en 1946. Con tranquilidad y con un montón de temas que nos pueden llevar pues precisamente a esa zona de Sao Paulo, nos vamos con este cantautor brasileño y con este guitarrista que comenzó temprano su interés por la guitarra. De hecho, su madre lo llamaba Toquinho de gente, que es pequeñito. Seguiría entonces ese apodo y hoy le conocemos pues eso, como Toquinho. A los 14 años comenzó a tomar lecciones de guitarra ya, enriqueció su conocimiento de armonía y a partir de ahí pues comenzaba la gran carrera de Toquinho en el ámbito musical. Le escuchamos, le disfrutamos y seguimos.
Pinto um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião. Rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo. Serinho, se a gente quiser, ele vai pousar.
Vamos con otra de las voces de este día, porque vamos a escuchar al responsable de la llegada del ska a Europa en los años 60. Posteriormente, un ritmo que se reinventó a sí mismo en los 70 y comenzaba pues la segunda ola del ska de Desmond Dekker. Antes del éxito de Bob Marley estaba este músico jamaicano de los más reconocidos, tanto en su país de origen como en el extranjero. Desmond Dekker nacía el 16 de julio de 1941. Cantante y compositor, decíamos, de un estilo que ya perduró a lo largo del tiempo, la música ska y reggae jamaicano. Bueno, pues trabajó incluso como soldador, así que gracias a una prueba que hizo musical, descubrieron ahí pues lo que sería después una de las las voces más reconocidas en los años 60 y 70. ¿Seguimos? Pues seguimos. Y todavía, antes de meternos en materia con todos nuestros invitados, nos vamos con otro también de los grandes. Vamos a escuchar a uno de los que, sin duda ninguna, también formó parte de la historia de la música. Nacía el 16 de julio de 1948 en Bellido de Luna, en la ciudad de Panamá. Un cantautor, actor, músico, compositor, activista panameño y aquí a mayores de otros tantos tenemos que poner abogado y político. Desde la década de los 70 hasta la actualidad ha grabado más de 20 álbumes de estudio y participó pues en muchísimas grabaciones. Él tiene en su haber pues un estilo particular definido, calificado como salsa intelectual, y en muchos países se le reconoce o se le conoce como el poeta de la salsa. Sus canciones han alcanzado tanta popularidad que es uno de los más exitosos y prolíficos de Latinoamérica y además nombrado personaje del año, Rubén Blades.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán.
Pues recibimos a nuestro primer invitado, golpe de Rubén Blades, que no está nada mal, porque recuerdan ustedes que la semana pasada teníamos a Andrés Cebreangaría para explicarnos pues lo que iba a ocurrir en Santiago de Compostela durante los últimos días y hasta el 17. Dijimos, hombre, pues antes del cierre y de la clausura queremos saber cómo van las cosas y que nos cuente si están contento con el discurrir de esas primeras jornadas de Frauta de Galicia, que pues se está convirtiendo en un territorio digno de Hamelin a decenas de flautistas venidos también desde diferentes puntos de Europa. Pasaron muchas cosas, pero hoy, por ejemplo, a las 20:30 es cuando hay que escuchar en la Iglesia de las Ánimas las 12 fantasías de Telemann. Por eso, recuerdan que dijimos, hombre, pues a ver cómo va la cosa, y hoy vamos a saludarle a Andrés Cebreangaría. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo va todo? ¿Cómo va esa agenda? ¿Cómo va la participación?
Muy bien, aquí no se para. Ahora me pilláis llegando a la Escuela Berenguela para ir a abrirla, para recibir a todo el tropel de flautistas, que llegan cada mañana puntuales para echar todo el día aquí, entre clases, charlas, talleres, música de cámara, y como has dicho muy bien, para luego por la noche acabar con el colofón de los conciertos que tenemos cada día.
O sea que no hay vacaciones para vosotros, André.
Pues mira, es difícil de decir, porque al final, claro, no son vacaciones, pero se viven casi como si fueran vacaciones, de lo tanto que nos gusta hacer todo esto juntos y compartirlo de esta manera tan especial.
Claro, y de toda la gente, de todo el público que acuda, porque esto todavía queda mucho, habrá entre la gente pues alguien que diga, oye, yo me voy a matricular porque a mí esto me encanta, desestresa y aprendes un montón de música, ¿no?
Pues espero que sí, que algunos flautistas que hayan venido y que y que hayan visto el buen ambiente y lo bien que lo pasamos, pues se animen en próximas ediciones a formar parte de esta pequeña familia que estamos construyendo aquí en Santiago.
Bueno, con una pequeña gran familia, André, con Paula y Marta Gómez, ¿no? Profesores de cursos de interpretación, pedagogía y clases para miniflautistas. Esto, ¿cómo lo explicamos? Porque son disciplinas que se imparten en la propia Escuela Berenguela, ¿no?
Esto, el curso que hemos organizado, o sea, no, habitualmente los cursos de flauta que se ofrecen son siempre de interpretación, es decir, para flautistas que quieren aprender a interpretar la flauta, a interpretar música, a tocar la flauta. Y ese es el curso que realizamos Marta y yo, en interpretación. Pero luego, aparte de esto, hemos hecho un curso especial para los más pequeñitos, con una atención así más individual, que es el que hace Paula Padín. Ella es profesora del Conservatorio de Culleredo y profesora de la Escuela Suzuki de Coruña, y ella se encarga de los niños pequeños, pero al mismo tiempo también forma a profesores de flauta que quieran profundizar en el conocimiento de la pedagogía de la flauta. Es decir, por las mañanas están también con los más pequeños, viendo las actividades que ella realiza, y luego por la tarde recibiendo la formación pues más teórica con Paula Padín. Y de todas formas estos tres cursos están comunicados entre sí, es decir, los alumnos pasan de una aula a otra si quieren y se conocen y tocan juntos y de hecho mañana en el concierto pues haremos varias piezas que tocaremos todos juntos, desde los niños más pequeños de 10 años, 11 años, hasta los alumnos más mayores de 25, 50 o todos los que estemos aquí.
Bueno, con un público entusiasta, lógicamente, y turístico, ¿no?, que también puede sorprender, porque de hecho en el Hostal de los Reyes Católicos nos consta que huéspedes se acercaron y se quedaron absolutamente entusiasmados, ¿no?, con lo que allí escucharon, ese recital de flauta y piano.
Eso pareció. Durante el concierto, la verdad es que estuvieron muy, muy animados y aplaudiendo mucho. Incluso hubo que tocar algún bis de los animados que estaban. Y sí, entre el público pues se veía pues gente de Santiago, pero también, como dices tú, muchos turistas que decidieron pasar la tarde con nosotros.
Ya lo creo que sí, como los de hoy, con esas dos fantasías de Telemann, ¿no?
Efectivamente, ya, o sea, las entradas se pueden reservar, ya tenemos bastantes entradas reservadas, o sea, no quiero decir que esté lleno, pero ya hay bastantes reservadas. Y desde una hora antes pues se pondrán a la venta en la entrada de la iglesia pues entradas para los que decían venir a última hora.
Sí, André, nos decías que es la primera vez, que es la primera cita de estas características en Galicia, las primeras jornadas de flauta de Galicia, y con una duración en tiempo además importante para ser esta primera vez, y que, bueno, la sensación es que vas a convertirse ya en un evento anual y además de referencia internacional, que era un poco la idea, ¿no?
Pues yo espero que sí. Yo, por los comentarios que hacen los asistentes que han venido, especialmente los alumnos, yo creo que hemos cubierto una necesidad que había en Galicia y que ha sido muy bien recibida y que ellos mismos demandan que haya una continuidad. Así que habrá que dársela.
Hombre, o sea, que de hermana pequeña de la música, nada de nada, ¿no?
¿Perdón?
Que sea la flauta la hermana pequeña de los instrumentos musicales, pues, nada de nada, decía.
Espero que no. Eso intentamos. No. No, yo creo que la flauta, como te he comentado el otro día, es uno de los instrumentos, de alguna manera, más conectados con la historia del ser humano, ¿no? Desde el instrumento más antiguo que se conoce y que si nos ha acompañado hasta hoy, es que ahí hay una conexión que es muy fuerte y que tiene, claro que y que sí. Se nota cuando se escucha.
¿Sí? Y la tuya es mágica, además, ¿no?
No sé yo quién tiene que decirlo. No sé, yo sí que siento una conexión mágica con la flauta, pero espero sí. que espero que los que lo escuchan pues sientan algo también, que si no, un fraude.
Bueno, totalmente, pero sí que tiene historias preciosas, y en la otra ocasión que tuvimos de hablar contigo nos dejabas así algunas cosas que luego, claro, sembraron inquietud y estuvimos mirando algunas historias y dicen que en la prehistoria se construyó ya una con el fémur de un oso joven y que luego se hallaron otras, por ejemplo, de colmillo de elefante o de hueso de cisne.
Efectivamente, sí. O sea, de hecho, es que no hay cultura, O sea, en todas las culturas del mundo me atrevo a decir que hay un instrumento que se le puede llamar flauta. En todas ellas, diferentes construcciones, diferentes escalas, diferentes melodías, pero la flauta aparece en todas las culturas del mundo. Y es una cosa que nos une también de alguna manera.
Sí, sí. Bueno, si te tapamos absolutamente los ojos, te ponemos de espaldas y tocamos con algún tipo de flauta, una cata de flautas, podemos decirlo así. Porque la de la flauta dulce dicen que el sonido se distingue, bueno, claro, con gente que sepa. En esa cata, ¿qué nos, o sea, cómo diferenciarías un sonido de otro y qué tipos de sonidos se pueden llegar a alcanzar?
Buah, qué pregunta más compleja e interesante al mismo tiempo. Yo creo, de hecho, mira, me lleva a pensar también el concierto de hoy. Creo que un mismo instrumento, según quien lo toque, puede sonar absolutamente diferente. Incluso una misma canción, una misma pieza, una composición, dependiendo de quién la toque, puede sonar diferente. Entonces, una cata ciegas sería una locura a nivel de saber qué instrumento está sonando o quién lo está tocando. Y en el concierto de hoy, por ejemplo, van a ser 12 flautistas los que van a tocar, cada uno con una flauta diferente, pero al mismo tiempo cada uno también toca diferente. Y al mismo tiempo, como los estarán colocados por diferentes sitios de la iglesia, quizás alguno de ellos ni siquiera sea visible. Entonces lo que dices tú va a ser medio una cata a ciegas, ¿no? De escuchar 12 maneras diferentes de tocar la flauta. Algunos de ellos se podrán ver, pero a lo mejor otros que estén en el balcón arriba, pues no se podrán ver, pero se van a escuchar. Y yo creo que puede ser muy interesante de lo que has dicho tú, una cata ciegas de diferentes flautas.
Pues sí, qué bonito además, y en el sitio estupendo para que ese sonido pues retumbe en las paredes, ¿no?, de las ánimas. Nada, mañana ya clausura, vacaciones supongo, y a partir de septiembre más.
A partir de septiembre, pues volveremos cada mochuelo a su olivo, se dice. Sí, cada alumno pues a sus conservatorios, nosotros a nuestra orquesta. Y esperamos que el próximo verano pues volver a organizar un evento de este tipo para encontrarnos todos aquí.
Pues claro que sí. Y aquí estaremos. André, muchísimas gracias. Que sea lo de hoy ya a tope, la clausura estupenda y enhorabuena por esas primeras jornadas en Galicia. Gracias y feliz día.
A ti. Que tenga buen día.
Hasta siempre. Chao. Igualmente. Descanso café, pero enseguida se vuelve otra vez, como decía, a preparar todo lo que esta tarde espera toda la gente que acuda. Son las 9:27, vamos a recoger todo, vamos a poner la nota hoy de... poníamos la semana pasada la de glamour, de la boda más maravillosa del mundo mundial, porque eran dos personas poderosas, pero ahora vamos a hablar de la otra parte, de la hambruna de la India. Lo vamos a hacer con Margarita Murillo, que también va a analizar la copa que ayer se olvidaron en el hotel. Dos jugadores de la selección bajaron a por ella y fue la imagen, yo creo, que más repetida de todo el día. Margarita, buenos días.
Buenos días, Eva.
Gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos ya pues andando aquí por la escaleta y por el escenario del 2024 en la segunda quincena de julio y con cantidad de cosas que aparecen además en forma de vídeos, de todo tipo de memes. Bueno, estos días no sé si tuviste tiempo de descanso, Margarita.
La verdad que ha sido un fin de semana intenso en cuanto a un montón de noticias que tienen muchísimas notas de protocolo, si no son protocolo casi en su total esencia, básicamente.
Sí, bueno,
de todo tipo, además desde el deportivo a lo que estás comentando, ¿no? Protocolos deportivo, protocolo social con bodas, bueno, impresionante.
Claro que sí, hasta el tiro a Trump, ¿no? También ahí...
Incluido,
claro. Es que la información realmente nos permite estos días ver cantidad de cosas que requieren una organización, que lo ves así ya resumido, pero todo lo que hay detrás, todos los montajes que hay que hacer, probar, ensayar. Decíamos que la semana pasada, Margarita, hablamos de esa glamurosa boda, la megaboda con la familia Ambani, pero que separando ya el glamour, honor y todo el lujo y todo lo que puede interesar a determinadas publicaciones, nos aparece la segunda parte de la historia. Y que, claro, ¿quién la va a contar si no somos nosotros? Porque en la propia India nadie hablará de este tema. Más de 200 millones de personas pasan hambre en la India, que esto no se puede obviar, y están esas imágenes de jets privados, de regalos impensables, de, bueno, aviones jets privados, que quedan mucho más acorde con el tema, y un montón de cosas que son realmente difíciles de resumir, ¿verdad?
Pues sí, es una boda majestuosa. De hecho, hay quien la compara con las bodas reales.
Se puede seguir hablando de Margarita, sin problema.
Bien, pues
que las ideas horarias no hacen daño.
Y es que la compara con la, pues eso, con las bodas, con una boda real. Estamos hablando de un país, como comentas, de una grandísima pobreza a nivel general, y que hay familias que precisamente destacan por un exceso en comparación de riqueza, ¿no? Y este fue un grandísimo ejemplo, esta boda, que ya no, de la que ya venimos hablando meses atrás, porque fueron 7 meses de boda con 2 prebodas previas, y bueno, eso, la cantidad de desplazamientos que se hicieron, pues como dices, en jets privados, todo eso lo que tiene que ver con la sostenibilidad de los eventos, la organización de eventos desde una perspectiva sostenible, y luego esa imagen social que también se pudo ver repercutida, ¿no? Y que de esa manera la familia Ambani quiso apaciguar, pues invitando a comidas, a banquetes, a las personas más desfavorecidas, también pagando bodas y la manutención de, creo que fueron 200 parejas del país. Y bueno, fue esa presión social a la que ahora se somete a toda la comunidad, a toda la sociedad india, ¿no? Porque las expectativas están altas. Hasta hace unos años esa riqueza estaba como oculta, como escondida, pero esto ha sido un momento de mostrar lo que hay, y a eso tampoco estamos acostumbrados, ni nosotros ni en India. Y bueno, hay todo lo que viene detrás.
Todo lo que viene detrás, que es que los adornos hasta eran de oro y plata, etcétera, etcétera. También un poco, bueno, me iba a decir excesivo todo, pero es que absolutamente todo, ¿no? Era auténtico.
Sí, los botones del novio eran de rubíes, eran de esmeralda, según la chaqueta en la que llevaba en cada ceremonia, los vestidos de, sobre todo los de Radhika y los de Anita, la madre del novio, también eran hechos con joyas, y lo de oro, bueno, se fue un exceso a nivel de económico, de profusión de joyas y de riqueza.
Bueno, pues nada, que decíamos que eso contrarresta, incluso se montaron árboles en el interior, árboles de verdad, sí. Se plantaron ahí para dar una imagen también, pues un poco más ligada a la naturaleza, que en fin, pues nada, que ahora nos queda decir que sean felices y que compartan un poco con su pueblo, ¿no? Toda la riqueza y todos los millones de esas personas, porque además es la nación más poblada del mundo, y casi casi podemos decir que una de las que peor lo está pasando, ¿no? Entonces contrasta poderosamente todo esto. Bueno, es uno de los grandes temas. ¿Ahora qué prefieres? ¿Fútbol? ¿Olimpiadas? Es que menudo mes y menudo verano nos espera,
Pues sí, la antorcha ya llegó a París el día 12 coincidiendo con, perdón, el día 14 coincidiendo con la fiesta nacional, y ahí estamos haciendo el recorrido para poder comentar con todo detalle la inauguración, la ceremonia de inauguración que se va a celebrar, y nada, la antorcha sigue su camino.
Sí, suelen ser espectaculares. Espectaculares, sí. Con tantísimo detalle, desde luego los organizadores es que tienen que tener hasta el más mínimo detalle totalmente controlado, ¿no? Supongo que son meses y meses de trabajo, de ensayo, error, de, bueno, un montón de cuestiones que luego, claro, así lucen y así se quedan.
Claro, la organización de las Olimpiadas comenzó a prepararse en el momento, hace ya 4 años, en el momento que se supo cuál iba a ser la nueva sede, y desde ese momento París empezó a prepararse. Es cierto que las cosas, el último año es cuando más se empiezan a ver, cuando más se acelera todo, empiezan a volcarse información, y hemos visto los problemas que se han tenido con el río Sena. Básicamente yo de estas Olimpiadas lo que creo que hay que destacar es la voluntad de sostenibilidad que se ha querido trabajar desde el principio en la organización de este evento, pero luego inevitablemente la situación política en la que vivimos, que ha marcado también mucho, ¿no? Las medidas de seguridad impresionantes que tienen que estar rodeadas a este evento y están vinculadas desde diferentes vertientes, desde la vertiente más de atentados así, de que puedan ocurrir, a luego las que están más vinculadas con la ciberseguridad. Entonces, pues bueno, nos estamos encontrando así con un evento en este sentido muy muy trabajado desde diferentes puntos de vista. Sobre todo yo destacaría estos dos. Y la seguridad, sí, precisamente la podemos vincular, si quieres, Eva, con el tema de la seguridad de Donald Trump.
Pues por supuesto que sí, qué historia, ¿verdad? Qué imágenes, qué momento, decíamos que fue eso, un disparo que dispararía exactamente su papel a partir de ahora. Pero sin embargo las cosas no están muy claras, incluso hay cierta preocupación de lo que puede ocurrir, ¿no? Pero bueno, analizando un poco todo, se hablaba de poner en entredicho pues esas medidas de seguridad que tenía él, que quedaron un poco en evidencia, porque que se cuele a alguien con semejante rifle, bueno, todo, y además la gente hablando con los de seguridad diciendo que está ahí en el tejado, que lo tenéis ahí, explicando que había como cierta nada, que la gente estaba como un poco los efectivos de seguridad, que estaban como un poco sorprendidos y como que va a haber un tío en un tejado, o sea, como que no asumían que fuese tan fácil tener a un francotirador allí, ¿no?
Claro, ahí lo que vemos es la importancia en la organización de eventos de esas medidas de seguridad. Por ejemplo, fue impresionante que, pese a todos los fallos de seguridad que hubo, automáticamente se activó un dispositivo de seguridad espectacular en el regreso de Trump a su casa. En ese momento era ya de noche, era de madrugada, y había una caravana de protección, con una cápsula de seguridad espectacular. Yo nunca he visto en la mayor parte de los eventos, cuando vienen autoridades relevantes, hay una pequeña cápsula de seguridad, pueden ser mayores, menores, pero la cápsula de seguridad que rodeó al candidato a la presidencia de Estados Unidos fue impresionante, larguísima, y nada, y la imagen, yo creo que esa imagen también tan viral que se ha ido comparando, ¿no?, de Donald Trump con el puño en alto, la bandera detrás, sí. Eso, pues bueno, a nivel de imagen también es, pues, impresionante, muy potente, son imágenes muy potentes. Desde mi punto de vista, con el foco puesto en el protocolo, esa imagen de Trump con el puño levantado, la oreja ensangrentada y la bandera detrás me parece impactante, y que va a ser una foto para la historia, sobre todo si ganan las elecciones, que es efectivamente a ver lo que pasa, pero por ahora parece que esto le va a beneficiar en cuestión de imagen política. Y luego el tema de la cápsula de seguridad, impresionante, espectacular.
Fue un momento que incluso se llegó a hablar de un montaje, fíjate, y estaba el fotógrafo diciendo que le había costado lo suyo haber conseguido. Tiene otras también que son, es que, bueno, es un ídolo ya, ¿no? Y es, además, yo creo que va a estar presente, como decías tú, pues en absolutamente todos los soportes, pero le costó lo suyo el conseguir esa imagen, pero tiene otras que son también espectaculares. Lo que pasa que esa, en campaña electoral, claro, reúne todos los símbolos, ¿no? El poder, la imagen del país, el arropamiento de la gente, que en ese momento pues velaba por su seguridad, pero parece que incluso lo alzan para ensalzarlo más, es muy muy simbólica y muy significativa, ¿no?
Claro, y efectivamente, a ver cómo la, no sé, yo, a mí esto me parece, a nivel de campaña política, me parece impresionante lo que ha pasado. Que sea un montaje, pues hombre, el fotógrafo, como comentas, es un fotógrafo más que consagrado, un gran artista, y bueno, esas fotos, a veces la realidad supera la ficción, y últimamente, en los últimos años, lo estamos viendo constantemente, y se verá si es, ya decían los medios de seguridad, ¿no?, que esto iba a tardar meses en saberse cómo había sido todo, si estaba preparado, si fue un lobo solitario, pero vamos, a nivel de imagen política, esto es un aupamiento de este candidato, efectivamente.
Totalmente. Bueno, pues estamos en las 9:39, dejamos para el final lo que todavía hoy es el principio de todas las noticias, la Eurocopa. ¿Cómo se puede vivir desde el punto de vista del protocolo? Aunque ya nos podemos imaginar pues cómo es toda la puesta en escena, cómo salen los jugadores, cómo se suben después para saludar a las autoridades, recoger la copa, cómo, bueno, todas las lecturas que puede haber en la quién estaba a la izquierda y derecha del rey, etcétera, etcétera, ¿no? Y la propia copa, que fue, pues también es curioso ver cómo la graban, ¿no?
Sí, pues a mí lo que me, bueno, pues la ceremonia de la entrega de premiación fue una ceremonia como todos los, como siempre se hace, ¿no? Es una ceremonia bastante breve, este año creo que fue una duración de 18 minutos, pero está todo pues absolutamente ensayado. No sé si alguna persona que nos escucha pudo fijarse, no sé si tú, Eva, pudiste fijarte en la persona que está al lado del presidente de la Eurocopa, que está pasándole las medallas con sí, una sinergia entre los dos impresionante. Sí, esa velocidad de una ceremonia rápida, pero muy bien organizada, muy bien programada, todo salió al punto. Y luego, pues, para comentar, yo creo que algo que hay que destacar, ya aparte de lo que es la ceremonia en sí, ¿no? La recepción en el Palacio Real, que la infanta y la princesa con el número 10, al que también ha dado bastantes datos así para, o sea, interpretaciones simbólicas, ¿no?, de lo que hablamos siempre.
Sí, totalmente.
Y la reina vestida de rojo también de apoyo.
Pues sí, y el momento que al final pues lo pasó fatal la infanta Sofía, lo pasó fatal porque no sabía muy bien qué hacer con la copa, el rey le insistía y fue un momento también muy curioso, ¿no?
Fue bonito, fue un encuentro, o sea, fue ese detalle, ¿no?, de que el rey está disfrutando, sabe que su hija está disfrutando al máximo, quiere compartir esa emoción de la copa, y bueno, pues sí, efectivamente, son ese tipo de situaciones también que humanizan un poco a las autoridades.
Sí, que no quería protagonismo de ningún tipo la infanta, está claro. No. Dijo, tú, que yo no quiero saber nada de esto. Estuvo, la verdad, fue un detalle curiosísimo. Bueno, pues
y
casi
luego también,
nada.
Si me permites, sí, claro. Si me permites comentar lo que comentabas tú del palco, ¿no? Que teníamos en el palco también al príncipe Guillermo con su hijo. Y esa foto también, yo creo que también queda para el recuerdo, él con los ojos cerrados, llevándose la mano a la cara y, sí, y nuestro rey celebrando el gol. Fue también otro detalle.
Cosas que desde luego no pueden pasar desapercibidas. ¿Qué vamos a decir, Margarita? Que muchas gracias, que todavía queda muchísimo evento para comentar en la radio, esas cosas curiosas que, bueno, pasan a lo mejor para muchos ojos desapercibidas, para los tuyos, ¿no? Y por eso nos gusta verlo desde ese punto de vista. Gracias y buenos días.
Buenos días, Eva, gracias.
En un día además muy especial, la fiesta del Carmen, celebración marinera, por ejemplo en Vigo por excelencia, es la patrona de los marineros. 16 de julio toda la costa se llena de procesiones por mar y tierra, no es el único punto, evidentemente. El Carmen es, bueno, una cita en Galicia que tiene un significado que iremos comentando a lo largo de la mañana, pero que aprovechamos para felicitar a todas las que se llaman Carmen, Mari Carmen, Carmencita y Carmela. Por eso, bueno, pues hoy es su día y también para toda la gente del mar, que en Galicia es muchísima. 9:43, vamos a ponerle algo de sabor a la mañana.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo,
papa loves mambo.
Mama loves mambo,
mama loves mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow.
¡Qué maravilla! Qué, de verdad, ¿eh? ¡Qué forma! A partir de ahora vamos a hacer así siempre. En todos los platos, desayunos, cafés que pongamos va a ser así. Con Avelino González y a golpe de alegría y a golpe de ritmo. Avelino, muy buenos días.
Muy buen día.
Buen día. ¿Dónde estás? ¿Bailando, o sea, a estas horas?
Pues, hombre, con esa música que pongas, ¿qué voy a estar haciendo, Rosalía? Uno puede estar quieto con esa musiquilla, hay que ponerse en pie y bailar.
Totalmente, Avelino, pero era que te desayuno no escenario, ¿eh?
Sí, hombre. Sí, pero claro, yo qué sé, ¿sabes? Da igual, de que conozcas, de que estés farto de oída, esta canción de Mambo los Mambo es muy divertida, es muy así, tengo un puntito canalla además, está
total.
Guay, sí señor.
Totalmente, por eso sois bailarines, sí, sí. También, gastrónomos, magos, con moitísimo ritmo, una cita que tenemos que enseguida comentamos porque ides a ganar peso, con tanta actuación, me parece a mí.
No, que esa actuación justamente que hacemos es adelgazar. Si alguien quiere perder peso, probó todas las dietas, ninguna le funcionó, que venga con nosotros, que utilice nuestro sistema, porque es un sistema que combina a cocción de carbohidratos con su consumo inmediato. Es más, bueno, puedes estar consumiendo los carbohidratos que ainda no comites.
Avelino, director de Mai Sabor, o no me sé de todo, ¿qué leva porque tendes en Barbadas este xoves, en Paradela o Benres, en Vilaboa o sábado, sí, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué leva todas esas ollas, os mantéis, as mesas? ¿Cómo se mueve todo eso?
Pues mira, os propios actores, porque isto é como estas furgonetas que se poñen agora en aire libre e que cociñan e venden comida. A idea é esa. Entón, nos levamos todos os aparellos de cociñar, todos os ingredientes frescos, de con productos de temporada, entendendo as xudías secas como productos de temporada, e entón montamos unha cociña, cociñamos diante da xente, e entón a xente pode admirar tamén os nosos fracasos, porque non sei se coñeces a maldición da filloa, se non xa cho conto noutro momento, e remata en cata, claro, a xente proba esa comida, e todo ademais mantendo non as máis estrictas normas de higiene, non nos vamos aquí a tirar da moto, pero sí con moitísimo cuidado e con moito mimo, desde logo, é comida.
Qué estupendo, sí. Bueno, ese hay 200 personas no público, ¿qué? También.
Ay, no hay para todos, ahí hay que... Ahí
cargar empanadas, ¿no? Algo.
Ya, no, esos quedan con fame, que es una de las partes importantes y necesarias de comida, porque comida que ande mejor presta es cuando se tenga fame. Entonces, para los que catan, esos marchan satisfeitos, y los que no catan, marchan con ganas de comer, con cal, mira, potenciamos a hostelería local.
Claro que sí. Avelino, a verdade é que un espectáculo este sabor, claro, de entrada é cómico, mezcla todo, humor, decíamos ritmo, tamén a participación de todo o público, non? Porque se convirten vostedes en dos recoñecidos chefs que fan comida, pero con unha lectura que, pues, que sexa un menú para toda a familia, que sexan cosas saudables, que sea pues, de outros países, incluso para coñecer un pouco como é a gastronomía de outros países, así que bueno, é unha curiosa cita de cooperativa de culturativa, ¿no? De sociedade cooperativa galega, con ese festiclown, con un montón de citas que hai todos os anos, pero dentro desta obra vemos un poquinho de todo, se mesturan aí, ademais de cousas gastronómicas, cousas que ten que ver co mundo da arte, bueno, da educación en xeral, ¿no?
Sí, porque a nós como actores, como payasos, pois gustanos moito a tontería. Non hai nada máis divertido que levantarse un día tonto e entón empezas a facer tonterías, e unha das cousas que descubrimos é o bonito que se fai o almorzo con música e como se faz o almorzo afinado, pois eu que sei, en do, en re ou a ritmo, co estado que ti teñas, pois, porque claro, podes ter un estado de melancolía tamén, non? Pois sale mellor a cociña. De xeito, unha das cousas que incorporamos aquí foi que os aplausos, o calor dos aplausos do público axuda a cociñar, axuda a manter ese caloriño así baixo, de relente, bueno, que as veces algunhas comidas necesitan, non?
Que ben falas, eh?
Claro, logo o tema do de por que utilizamos tantas cousas, por que facemos maxia, pois porque a mí fascíname a maxia e a nós os tres fascínanos a maxia. De feito, temos en común unha cousa: traballamos en espectáculos de maxia, en espectáculos de magos, onde nos estábamos ali circunstancialmente, e os tres renunciamos sempre de partida a que nos contasen como era o truco. Se non queremos saberlo, non é que non queiramos saberlo, é que non me interesa saber o truco, interésame o efecto que me produce, sabes? Que hai veces que a xente di, a mí non me contes como cociñas o plato, a mí faime o plato que saia rico, sabes? Que me guste, que me preste, é un pouco iso. E logo, nova música sí que se misturan dúas cousas que son simpáticas. Hai un músico fantástico que é Félix Rodríguez, que te o recomendo un día que esteas así, que dis, oxe, estou apampanada e baixa, chamas a Félix, que te vai co xilófono e pon ou cunha marimba e, bueno, o sea, bailas sola agarrado aos zapatos de tacón, non subido aos zapatos de tacón, senón agarrado aos zapatos de tacón. E logo, Fran e Maiseu, temos en común que nos gusta tanto a música como a magia, pero somos dous zoquetes absolutos. O único que sabemos tocar todos os instrumentos que hai, sabes? Absolutamente todos, pero só podemos facer iso, tocalos, apalpalos, máis nada. O único que sabe facer cousas bonitas con iso é Félix. E nos acompañamos, que tamén é interesante. Sabes, tamén é interesante.
Maravilla. Bueno,
sí, unha mistura de esas cousas, do que se sabe e do que non se sabe, pero aún lle gustaría facer, e tamén, iso sí, sin intentar enganar a ninguén, non enganamos o público de hoxe, aquí estamos dos grandes músicos. No, aquí estamos por divertirnos, ¿no?
Bueno, premio do público Festiclown 2018, como decíamos antes, seredes Michelin en nada, ¿eh?
Oi, espero que sí. O que pasa é que nos queremos poñer unha nova calificación. A parte das estrelas Michelin ou dos tenedores ou estas cousas que hai, nos queremos incorporar as notas musicais como calificacións. Entonces, si es un restaurante aí va, que en fin, que va estafando, pues que che poñan un do, si es algo mellor un re. E así, si con son te vas medrando en calidad, mi fa sola a to máximo, que xa o sí. Entón, aí, cando teñes un restaurante, sí, aí xa estás no tope. Que unha das tonterías que temos de que para que o público poña nota os platos, pois non lle poña do 1 ou 10, que é habitual, senón que lle poña de 2 a 5, tal queres. Tal poñería. Claro, facemos trampa, pero esa bueno, cando veñas mirar o espectáculo.
Vale, está ben. Hai comida, pratos de todos os gustos, non? Vino, postre, o sea, un menú completísimo. Quen o elabora? Variades cada actuación ou sempre o mesmo?
No,
facemos. Non me lo podes contar, porque... que tamén o entendería.
No, podo che contar.
No sé si está cocinando aquí Abelino, si se me está tomando el pelo, si cree que estoy apampanada hoy. Por eso me decía, ¿me entrevista a Félix Rodríguez cuando estés empampanada? No sé, yo creo que realmente, yo lo único que espero es que no le haya pasado nada. Pero en cualquier caso lo dejamos ahí cocinando. Tiene un buen sonido de móvil, un sonido animoso. Mira qué maravilla, qué bien suena, sí señor. Y olé. Aquí está dando vueltas a las fillas, probablemente. Bueno, pues nada, que dejamos a Belino, que debe tener un día complicado. Yo creo que es la mejor manera de cerrar la entrevista, sea lo loco, como son ellos. En Barbadas estarán este jueves día 18, Paradela viernes día 19 y en Vilaboa el sábado 20. Hay todavía muchísimas más citas las próximas semanas. Está producido por Cultura Activa, por Félix Rodríguez, propuesta cómica para el público infantil y familiar. En el escenario, los mantelitos de cuadros, ellos corriendo de un lado para otro, sí que cocinan realmente y sí que se lo pasa a la gente estupendamente bien. Se estrenó en el 2017 y con Félix Rodríguez y Fran Rey, pues ahí hay dos divertidos chefs que desde luego no pasan desapercibidos. Así arrancamos en esta mañana, nos vamos a tomar un café con Abelino González a ver qué le pasó y volvemos con más cosas en Radio Voz.
Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Papa loves mambo,
papa loves mambo.
Mama loves mambo,
mama loves mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right.
Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight.
Papa loves mambo, mama loves mambo. Having a fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow.
Radio Voz, alegría de vivir.
Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Papa loves mambo,
papa loves mambo.
Mama loves mambo,
mama loves mambo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Hola, son un colector de vidro. Sí, de esos verdes que ves por las rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Descubre a historia de Pontevedra e a súa importancia no desenvolvemento da identidade cultural de Galicia. Pontevedra no Tempo, unha exposición única para chegarse á orixe e grandes fitos dunha das sete grandes urbes galegas a través de instalacións interactivas, obras de arte e pezas e documentos históricos. Organizada pola Xunta de Galicia en colaboración con a Fundación. Ata o 14 de setembro, entrada de balde na sede de a Fundación.
Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de girasol, el bareo, garrafa 5 litros, 6,25 euros. Y en frutería, aguacate, hash, kilo, 3,69 euros.
Gavis, en confianza.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada.
¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
Radio Voz. Alegría de vivir.